sin roles.
Rolas 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 sin roles.
Bienvenidos a Rolas sin roles. Este es un espacio feminista en concepto radial en el que buscamos abrir puertas y ventanas a tratar estos temas del feminismo y los estudios de género de una manera amigable y cotidiana. Yo soy Fernanda Estrada y en cabina me acompañan Ale Muñoz.
Hola, Fer.
Hola. Y Sara Mota.
Olis, olis. ¿Cómo andan?
Estamos, yo estoy muy bien.
¿Sí?
Con frío.
Ah, qué bueno.
No te preguntaba a ti.
Oye, qué adhesiva. ¿Dónde está la sororidad?
Muy bien, nos sentimos un poco enfermas, Ale y yo, pero lograremos llegar.
No hay justificación.
¿Para mí o para Ale?
Para ninguna de las dos. Te voy a traer el violentómetro para hablarme.
No, oigan, sí chequen el violentómetro. Lo repartieron la semana pasada, ajá, aquí en el TEC, como parte de la semana Te Queremos. Y ya fuera de broma, chequen el violentómetro en sus relaciones.
Y si no tomaron uno aquí en el TEC, o si nos están escuchando desde otras partes del mundo, como luego sucede, o en otras sí, partes que no son el TEC, búsquenlo en internet, está ahí disponible para ustedes. Y es una herramienta bien complementaria para una buena identificación de una relación tóxica.
Dense cuenta con el violentómetro. Y ojalá no estén ahí, o sea, en ningún punto.
Sí. Y menos en el último, que es asesinato.
Por favor.
O sea, ya fuera de broma, sí es un tema importante en muchos casos de feminicidio. Entonces, sí chéquenlo. Y, pues, bueno, le recordamos que nuestras redes sociales son
Rolas sin roles en Twitter, Instagram, Facebook y también en Spotify para que escuchen todas las canciones que ponemos aquí. Y bueno, también lo recordamos que somos un espacio... Bueno, nosotras no juzgamos, preguntamos, todo. Nosotros estamos aprendiendo igual que ustedes. Y pues cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier tema que quieran que toquemos, nos lo pueden mandar a nuestras redes sociales. Y ahí veremos cómo le hacemos para investigar y contarles un poco sobre lo que aprendamos.
Así es, ya estamos más para allá que para acá en esta temporada. Y ya tenemos programadas algunas de las temáticas que vamos a estar tratando las siguientes semanas. Entonces, pues igual mándenos sus sugerencias de canciones. Nos gusta mucho recibir sus sugerencias de canciones porque luego ya nos quedamos un poco en blanco. Porque además aquí en la estación dicen que tenemos pésimo gusto musical. Pero nos esforzamos, amigues. Porque los queremos mucho.
At least we try.
Así es, y hoy tenemos un tema del cual hemos tenido muchos debates entre nosotras, entonces que va a ser muy enriquecedor poder tratarlo con una experta, con una persona que lo ha analizado desde el ámbito periodístico y académico. Estamos muy felices por recibir a una invitada especial en los siguientes bloques y también por leer sus contribuciones en las redes sociales que estuvieron haciendo a lo largo de la semana pasada sobre sus spots, sus campañas, sus comerciales feministas o women empowering favoritos.
Así es, hoy vamos a hablar del feminismo en la publicidad y si es algo bueno o algo malo, qué opinamos al respecto. Y como ya mencionaba Fer, va a estar por acá Lila, que es periodista y productora, para hablarnos de qué ve en la publicidad.
Y antes de entrar al tema, vamos con una canción. Esto es Virginia Woolf de Indigo Girls.
Yes.
Ya estamos de regreso en Rolas Sin Roles y les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Rolas Sin Roles y que el tema del día de hoy es feminismo en la publicidad. Así que para este primer bloque decíamos que íbamos a empezar platicando qué hemos visto en la publicidad últimamente.
Justo estábamos hablando de que últimamente cada vez hay más comerciales en los que se empodera a la mujer. Yo los he visto sobre todo como en deportes, marcas... Ajá, Nike, Adidas a veces, pero no es tan obvio.
Ajá, como el de Nike.
Ajá, sí, el de Nike, siento que fue el de Nike México, el de Juntas Podemos.
Juntas Imparables.
Ah, Juntas Imparables. Y ya luego vino el que está con Serena.
Ajá, el...
El que es tendencia.
Crazier.
Y, sí, o sea, en México, a pesar de que tenemos ese de Nike, siento que todavía no tenemos como muchos comerciales que empoderen a la mujer. Y hasta ahora mi favorito es uno que hizo Bonafont con Kidzania, donde... Kidzania, la ciudad de los niños para los que nacimos en los 90. Donde, pues, les dan opciones a los niños para trabajar en ciertas cosas y a las niñas los limitan. Les dicen como, tú no, porque tú eres niña. O, bueno, sí, pero te pago menos. Y los papás, obviamente, como que... Se sacan de donde... Y ya luego les explican que eso es lo que pasa en la vida real. O sea, es un juego, pero está pasando. Y así como de raro es en el juego, así de raro debería ser para nosotros. Uh-huh. Y solo lo normalizamos. Y creo que está muy bien hecho.
No había escuchado ese comercial y está súper... Súper... Bueno, el concepto es como, wow, súper bien hecho.
No te preocupes, Sara, porque en el próximo segmento hay un collage con una parte de ese comercial precisamente. Y justamente les preguntamos en redes sociales cuáles eran sus comerciales feministas favoritos. Pues retomando un poco esto de que ahorita con el comercial de Nike se puso muy en boca de todos y estaba como en el top of mind de todo mundo. Y tuvimos algunas respuestas bastante padres. Obviamente Dream Crazier fue uno de los más repetidos porque además es el más reciente, entonces está...
Sí, y sí está bueno, la verdad.
Ay, a mí me encantó, yo sí lloré.
Además sale Alex Morgan, entonces suba como 500,000 puntos más ese comercial.
Sara y las razones incorrectas. El de Like a Girl, de Always.
Ah, es muy bonito.
Corre como niña, lucha como niña y todo eso. Ese también fue muy repetido entre los comentarios que nos hicieron en redes sociales. La verdad es que a mí siento que ya lo había visto tanto... Que ya no me llegaba, pero ayer haciendo trabajando el collage que vamos a escuchar, otra vez yo como, no, qué bonita la publicidad hoy en día. Uno de Bodyform, como decían en las marcas de ropa deportiva, es un poco más frecuente, se llama Blood, y es uno de los tantos que han estado tratando de normalizar la cuestión de la menstruación en la publicidad.
Ajá.
Había uno que también Ale había comentado.
Uy, el nuevo de... que nos enseñaste cuando estábamos aquí en Blood la salita Normal. De conceptos.
Ah, es también de Bodyform y es... Ah, justo... De hecho, por ley, no se puede mostrar la sangre de la menstruación en los comerciales. Lo que es... O sea, puede salir sangre de un brazo cortado, pero no de la menstruación. Es como, okay, sangre por violencia sí, pero sangre natural no. Y en este comercial, y de hecho en toda la campaña, intentan normalizarlo y mostrarlo tal vez no tal cual, pero siendo muy, muy obvios. Y se están deshaciendo por completo de la idea esta del líquido azul que ponen en las toallas. Y usan líquido rojo o ponen a las mujeres con panties con adornos rojos en la parte de abajo y todo eso. Entonces como que intentan normalizarlo y se me hace súper inteligente. Como que supieron cómo abordarlo. Y también justo hablaba de esto en una clase. Qué impresionante que ganó el Oscar un documental que habla sobre menstruación y seguimos sin poder ver la sangre de la menstruación por ley. Entonces es como muy contradictorio. Ya es 2019, ya deberíamos poder.
Get over it.
Dense cuenta. La verdad.
La mitad del mundo sangra una vez al mes. ¿Por qué nos sacamos tanto de onda cuando hablamos de eso? No debería ser.
¿Por qué seguimos poniendo líquido azul? ¿Qué pedo?
Yo le comentaba a Ale la semana pasada cuando estábamos planeando este programa que hace un tiempo seguía a un blogger francés que se llama Cyprian, que tenía unos videos excelentes, ahora ya no lo sigo, donde él contaba cosas que creía cuando era niño. Y cuenta que decía como, es que yo me imaginaba a mi mamá en el baño con la toalla en su mano, echándole un líquido azul, y que yo abría la puerta y se espantaba mi mamá como, no, no puede ser esto, porque había un líquido azul. Y justamente en el artículo de Lila Vendersky, que vamos a entrevistar en unos minutos, ella dice como, ¿somos pitufos o por qué azul o qué está sucediendo?
Yo, por ejemplo, convivo mucho con niños chiquitos. Tengo ese niño de 9 años que un día llegó súper emocionado y me dijo, Ale, yo ya sé que tú usas un pañal. Y me quedé como, ok, sí, pero no es un pañal. ¿Sabes? O sea, también desde que estamos educando a los niños deberíamos empezar explicándoles qué es. O sea, no es un pañal, funciona así, bla, bla, bla. Porque yo también de chiquita yo pensaba que era un pañal. Y cuando me pasó decía, no, ¿cómo lo voy a usar? Va a ser súper incómodo. Te sufría mucho por la idea. Y no, o sea, si me lo hubieran dicho más específico, tal vez no hubiera sufrido tanto al momento de usar.
Y más normalizado en los medios, ¿no? Porque al final son las cosas a las que tienes acceso inmediato o como cotidiano. Y aquí me gustaría que Sara nos platique un poco. Porque una de mis grandes conflictos con esto es como, bueno, sí, estamos viendo otro tipo de representación en la publicidad, pero al mismo tiempo se me hace un poco, o siempre me ha parecido como un poco conflictivo el hecho de que sea como, obviamente lo hacen para vender, obviamente lo hacen para tal, y eso siempre, siempre me ha hecho mucho ruido. Pero algo que Sara me comentó hace también unas semanas es como, sí, pero es mejor que esté en la publicidad, incluso que esté en las series o que esté en las películas. Y me gustaría que desarrollaras un poco eso antes del corte.
Pues es que le comentaba a Fer que los productos audiovisuales en definitiva son aquello que marca nuestros imaginarios sobre cómo es la vida, cómo son las cosas, cómo es todo. Y le decía a Fer que la televisión, respecto al cine, pues a veces es muy caro. La televisión, pues no muchos tienen acceso a televisión de cable, donde hay como más variedad en las representaciones. Y la televisión pública como que no hace mucho esfuerzo. Por lo tanto, los comerciales son aquella ventana a la que todos, independientemente de dónde vengamos, no importa si estás aquí en Oaxaca o en Tijuana, vas a ver el mismo comercial. Entonces, sí, la publicidad es una ventana muchísimo más grande para empezar a luchar por diferentes representaciones. Y es que ni siquiera vayámonos a si salen o no mujeres o empoderan o no a las mujeres distintas marcas, sino en cómo son las mujeres de los comerciales en México. Todas tienen como un estereotipo cero mexicano. O sea, eso, las mujeres que salen en los comerciales, estoy casi segura que no se parecen ni a Fer, ni a Ale, ni a Sara. O sea, en definitiva, no. Y probablemente, incluso si la ampliamos, pues a nadie del TEC se parecen. Bueno, puede que sí, pero no tanto.
Como al 2%.
Ajá. Sí, al final no es representativo de una sociedad a la que está haciendo el target.
Y entonces, si tienes esta publicidad que al final representa mujeres que no se parecen a ti, pues empezamos con estereotipos que no nos ayudan del todo.
Porque aparte además son cosas que no te pasan, no te van a pasar a ti, entonces ni siquiera lo imaginas.
Que no te introduces en esa realidad, o sí lo haces y entonces es dañino, porque entonces son estas expectativas que tienes y...
Sí.
Sí, tache.
Pero también hay otra cosa respecto a la publicidad y... Le comentaba a Fer, no sé si tú te acuerdas de esa plática, Ale, que tuvimos con Nájera, por ahí de primer semestre.
Nájera solía ser nuestro director de carrera.
Ajá, que nos decía que a las mujeres mexicanas no les gustaba que ellas se vieran en los comerciales, que les gustaba ver gente perfecta y bonita, porque el estereotipo mexicano no
entra dentro del estándar.
Ajá, entonces ya desde ahí tenemos un problema, no nos gusta vernos a nosotras en los comerciales.
Y creo que también ahí nos mencionó que en México es donde más tinte rubio se vende.
Ah, sí, y más crema para
aclarar la piel. Eso habla muchísimo de cómo estamos como sociedad y cómo nos vemos o cómo nos gustaría vernos. Qué fuerte.
justamente relacionándolo con la cuestión de los comerciales, uno de mis personal favorites es el de Real Beauty de Dove, que es con los que empezaron esta campaña de nuevos, o sea, cuerpos más reales, o como ellas lo llamaron para poner en la publicidad, y donde se hacían sketches y se hacían retratos de cómo te describías tú y cómo te describía otra persona, y veías cómo eras más bonita de lo que creías. Y ese comercial aparentemente no pegó aquí en México, precisamente porque tenemos esta visión idealizada de cómo es la publicidad y se queda ahí, y el estándar de belleza occidental lo tenemos hasta arriba, ¿no? Pero ¿qué les parece si vamos a un puente musical y regresamos ya de lleno con la entrevista con Lila Wenderski para que nos abra un poco más el panorama al respecto?
Esto es God Save the Queer, The Clutch. Acabamos de escuchar God Save the Queer de Clutch y ahora vamos a escuchar Touch de Shura.
Like a girl.
En nuestro país, las oportunidades de tus hijos y tus hijas están condicionadas por su género.
Is this the best a man can get?
Let's talk about the dream gap. It's the gap that comes between girls and their full potential.
A un hombre lo define como trata a una mujer.
To you when I say run like a girl?
It means run fast as you can.
No me hice feminista. Nací feminista.
So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do.
Ya estamos de regreso en Rolas sin Roles. Pueden encontrarnos como Rolas sin Roles en todas las redes sociales habidas y por haber. Acabamos de escuchar un collage con varios de los comerciales que nos compartieron en redes sociales, específicamente dirigidos al empoderamiento femenino o la deconstrucción de las masculinidades, los diferentes tipos de masculinidad. Y justamente hoy tenemos con ustedes al aire a Lila Wendersky. Ella es periodista y productora, escribe en el diario argentino La Nación y produce los programas de radio De Acá en Más, de Radio Metro y Tarde para Nada en Radio con Voz. Ella también es autora de La Nueva Publicidad, Cómo Impacta el Feminismo en la Forma de Vender Productos, un artículo que está precisamente en La Nación, y hoy estamos muy emocionadas de recibirla vía telefónica. Hola Lila, ¿cómo estás?
Lila, ¿nos escuchas?
Sí. Hola.
Hola, hola.
Sí, todo bien.
Sí, excelente. De aquí al otro lado del mundo. ¿Te escuchamos, Sara Mota?
Hola, hola Lila, ¿cómo estás?
Ale Muñoz.
Hola Lila.
Y tu servidora, Fernanda Estrada. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Sí. Oye, Lila, ¿podrías platicarnos un poco, para quienes nos están escuchando, de qué se trata tu artículo y más o menos cuáles son las aristas que tocas en él?
Del feminismo en particular, estos cambios que se están produciendo en la sociedad y sobre todo las luchas de identidad sexual. Quería ver si las publicidades estaban haciéndose eco de lo que tiene que ver con estas transformaciones. Y lo que di cuenta es que sí, que hay algunas agencias y que hay algunas publicidades que están tocando o ofreciendo nuevos modelos de representación que se alejan con esos modelos obsoletos. Por ejemplo, en particular, ¿no?, lo que más investigué tiene que ver con los modelos sobre la mujer, con esos modelos obsoletos para mí, a mi entender, de la mujer que lo único que le importa es cocinar, limpiar, satisfacer al hombre, etcétera. Y estuve investigando en lo que tiene que ver con las publicidades tanto en mi país, que es Argentina, y a nivel mundial. Siempre quería hacer una aclaración importante antes de lo que tiene que ver con esta conversación, es entender que la publicidad es una herramienta inherente en un sistema capitalista, en el que vivimos en una sociedad de consumo, y que la publicidad lo que quiere es vender un producto, y de eso no vamos a poder escapar por ahora, a menos que venga el socialismo o la revolución trotska, pero... sí me parece que la publicidad puede dar cuenta de otros mundos y otras posibilidades, y eso era lo que me interesaba ver si estaba pasando. No iba a demonizar la publicidad en el sentido de hay que abolir la publicidad, porque un poco esa lucha ya me bajé, por así decirlo, pero sí ver si había otros tipos de modelos y de representaciones. Y esto fue lo que van a encontrar en el artículo, que calculo que en un ratito se lo van a compartir a les oyentes.
Así es. Y pues justamente platicábamos antes del corte, Lila, que nos ha conflictuado y nos ha hecho ruido durante pues suficiente tiempo el hecho de que estas estrategias que vemos publicitariamente pues están puestas ahí para vender, y tú en el artículo pones como nunca vas a saber si están ahí porque están leyendo las señales de la lucha social o porque se están dando cuenta que eso vende.
Sí, bueno, es una gran pregunta que en el artículo creo que no lo puedo responder. Pero ahí hay dos cosas. La primera es pensar que la publicidad difunde ciertos modelos y estilos de vida que son dominantes y que son considerados legítimos. Entonces, es importante que la publicidad se ajorne a la época en la que estamos, porque si no, al mismo tiempo va a quedar descontextualizada. ¿Vieron que si uno agarra una publicidad de antes, de no sé, de 1930, te parece un delirio cómo ponían a la mujer en cierto lugar? Entonces, viniendo para el 2019, lo que creo es que esa publicidad hoy no puede dominar, por así decirlo, porque los consumidores están buscando, tienen otros intereses, barra deseos, otras búsquedas, entonces la publicidad se tiene que ajornar. Mucho de eso de ajornarse tiene que ver con una estrategia de venta, sí, probablemente. Muchas lo que buscan es reconfigurarse para poder seguir vendiendo sus productos. Pero creo que en algunos casos tiene que haber un, un cierto, no sé, quiero creer que hay algo un poco genuino, que hay cabezas ahí en esas agencias de publicidad que realmente entienden que la publicidad es una herramienta que produce una cosmovisión del mundo y que si nosotros no mostramos todas las posibilidades que ese mundo tiene, lo que hacemos es generar inhibiciones por parte de esas audiencias también, ¿no? No me quiero poner como muy abstracta, pero si vos lo único que ves es que la mujer en las publicidades solo cocinan y lavan y limpian, hay algo de que de ese mundo de posibilidades que es ese y nada más que ese. Y lo grave de la publicidad es que lo que deja afuera esa anomalía es como una anomalía, es como que no existe. Uh-huh. Entonces, perdón, me fui un poco para atrás, pero no existe respuesta a ver si la publicidad lo hace genuinamente o no, pero lo que sí podemos hacer como consumidores es exigir que eso que muestran de las puertas para afuera también lo muestren de las puertas para adentro. Y voy con un ejemplo. El año pasado se difundió una publicidad de Nike, dije la marca, ¿no? Pensé que no la iba a decir, pero la dije, que es una, una famosísima marca de zapatillas, donde se podía ver había un montón de tráfico, creo que era en la Ciudad de México donde se realizaba la publicidad, y se veía un montón de mujeres corriendo con sus zapatillas por toda la ciudad, escapando de ese tráfico, y termina la publicidad con una mujer arriba de un caballo, con un vestido verde, el puño en alto, como un guiño a lo que es la lucha por la legalización del aborto en países como Argentina, que es algo que por lo que estamos luchando hace un par de años. Y vos ves la publicidad y decís, wow, qué revolucionario Nike, cómo se puso al hombro, es feminista, Nike es feminista. Pero si vos después limpias un poquito la espuma de la propaganda, lo que encontrás es que en la población femenina de los talleres de Nike denuncia explotación laboral extrema hace bastantes años, y que hay 5 ejecutivos de la compañía que enfrentan denuncias de acoso, y que hay otros 6 que tienen denuncias en su contra. Y yo, frente a esa publicidad, me pregunto, ¿y qué hacemos? Y hay una investigadora que habla en mi nota, que es muy piola, que se llama Carolina Justo von Luster, y ella lo que dice es eso: no vamos a poder saber si lo hacen genuinamente o no, pero lo que sí podemos es exigirles que eso que nos muestran de las puertas para afuera también lo ejecuten de las puertas para adentro. Y voy con un caso más, y cualquier cosa si no ustedes me dicen. En Nueva York, en el 2017, cuando fue el Día de la Mujer, una empresa de publicidad puso una nena de bronce enfrente del Toro de Wall Street. No sé si se acuerdan, era como una nena chiquitita de bronce, creo que es, adelante de ese gigante toro que es tan imponente y da cuenta de lo que es el sistema financiero de Estados Unidos. Y lo pusieron para el Día de la Mujer para mostrar esta suerte de... las mujeres pueden hacer lo que quieren, la igualdad de género. Y cuando investigaron después a esa empresa en particular, lo que descubrieron es que las mujeres que tenían un rango jerárquico igual que un hombre cobraban menos. Desilusión total.
Sí.
Entonces hay algo con eso que una tiene que no volverse loca por ver esas publicidades, en el sentido de decir... qué bueno, no hay dobles intenciones en estas publicidades, porque sí las hay probablemente, y al mismo tiempo entender que lo que quieren las marcas es vender su producto, y de eso no nos podemos olvidar. Sí. En las que son las campañas de cáncer de mama hay un término que se llama pinkwashing, que son marcas que se suben a lo que son intereses de bien público, como puede ser el cuidado de la salud en el cáncer de mama, para limpiar un poco su imagen, sí. ¿No? Yo soy, no sé, voy a decir una marca que conozco acá, H&M, y empiezo a hacer publicidades que habla, hacete la mamografía, cuídate, cáncer de mama, y qué sé yo, y vos vas a pensar que H&M es una empresa súper noble y encima tienen como un mensaje súper positivo en el que las mujeres se cuiden, pero en realidad lo que quiere H&M es vender un poco más de remeras, y sabe que está bien visto, por así decirlo, y que es un mensaje de interés público el cuidado de la salud. Entonces hay que tener cuidado.
Lila, y con todo esto que vamos conociendo de las empresas, que a pesar de que las campañas son muy buenas, tienen un fondo no tan bueno, ¿todavía podemos rescatar algo de lo que generen con sus campañas?
Sí, me parece que hay algunos ejemplos que están buenos. Espero que después los oyentes de su programa puedan ver estas publicidades que voy a mencionar, porque algunas están muy, muy buenas. Hay, por esto que les decía, que aquello que la publicidad no muestra parece como una anomalía o que no existe. Hay una publicidad de la marca afeitadoras Billy, que salió el año pasado, que muestra un montón de mujeres que tienen pelos. O sea, las mujeres tienen pelos en las piernas, tenemos en las axilas, en el cabado, en la cara, no sé, todas sabemos dónde tenemos los pelos, pero las publicidades se esfuerzan por no mostrar esos pelos. Entonces, esta publicidad de Billy lo que muestra era mujeres con su vello en diferentes partes del cuerpo, y lo interesante, me parece lo más fuerte de la propaganda, es que dice, el vello existe, por más que las publicidades no te lo muestren, y si vos querés, cuando quieras y donde quieras, nosotros vamos a estar ahí por si querés sacártelo, una cosa así, decía el mensaje al final. Entonces lo importante de este anuncio es que no te obliga a depilarte, por así decirlo. Uh-huh. Te dice, si vos querés, si te dan ganas, si te interesa, existimos. Pero si no, no, ¿viste? Porque si no, la depilación parece como una obligación de quienes nos consideramos mujeres en esta cultura de que hay que depilarse y sacarse los pelos. Otro ejemplo de este estilo tiene que ver con la campaña que hicieron en las marcas de toallitas Bodyform, que es una campaña que se hizo en 2017, que lo que hace es mostrar algo tan natural y sencillo como la menstruación. O sea, todas vimos a lo largo de nuestra vida lo que son las propagandas de toallitas higiénicas, que lo que muestra es que, no sé, sangramos azul las mujeres, no sé, somos sí, unos pitufos y encima sangramos y somos felices y no sé, y todo lo que tiene que ver con esa menstruación tiene un código y medio que no lo verbalizamos. Entonces esta campaña se llevó premio porque mostró a mujeres haciendo sus actividades cotidianas de todos los días y también mostró lo que es la sangre. Que acá hago un paréntesis que me parece que también algo interesante para ver es que realmente si estas cuestiones como es la menstruación no se muestran y no rompen ese tabú, pasan cuestiones como lo que se vio en el documental que ganó Mejor Documental Extranjero en los Oscars este año, que seguramente ustedes deben haber hablado, que se llama Period of End of Sentence, de este año 2018, que muestra cómo la menstruación en un pueblito rural de la India es súper tabú. Y cómo lo viven las mujeres como un secreto, por así decirlo, y cómo no se ponen un grupo de mujeres a hacer toallitas higiénicas para que las mujeres puedan hacer sus actividades diarias a pesar, entre comillas, de estar teniendo su periodo o regla, como le dicen. Y me parece que esto de que la cuestión de la menstruación sea un tabú, genera este tipo de cuestiones, ¿no? Pudor, vergüenza, y vaya a saber uno qué más, pero que un psicólogo se los va a poder contar mejor que yo. Y después los otros ejemplos tienen que ver con las marcas que lo que están haciendo es romper un poco con el canon de belleza hegemónico. ¿Qué quiere decir esto? Con los cuerpos esbeltos, despampanantes, las mujeres que son increíbles, que parecen, no sé, para mí no son reales, pero yo sé que existe Gisele Bündchen, o sea, yo sé que es una persona de carne y hueso, que son las propagandas de, por ejemplo, de la marca Dove, que lo que hace es por la belleza real. Entonces en sus gráficas hay mujeres con diferentes formas de cuerpos, colores, etnias, para mostrar esta suerte de diversidad. Y acá en Argentina, otro ejemplo es lo que tiene que ver con la propaganda de una marca de ropa que se llama Ver, que también, que el eslogan es vestimos a todas y muestran diferentes cuerpos. Y otro gran ejemplo, que las marcas que más están llevando esto de nuevos modelos de representación, porque otra cosa importante es, no es que no hay que mostrar modelos de mujeres que les guste limpiar o cocinar, porque existen mujeres que les gusten eso y es genuino ese interés a las mujeres que les importen ese tipo de cuestiones. Lo que está mal es que ese sea el único modelo de representación de una mujer, porque lo que se exige, me parece, como consumidores, es que se multipliquen esos modelos. Entonces, algo que está pasando es que las marcas de ropa deportiva son las que más están llevando esto a la carga. Recién les contaba el caso de Nike con sus entretelones, pero ahora hay un caso de una marca norteamericana de alto rendimiento deportivo que se llama Under Armour, que anuncia que Gisele Bündchen, la modelo brasileña, va a ser la marca de su campaña. Cuando, desde hace varios años, los que eran los modelos de esta marca eran atletas de alta competencia. Entonces lo que hacen es un experimento. La ponen a Gisele a hacer boxeo en una sala donde, mientras ella está haciendo boxeo, le proyectan todas las críticas que están saliendo en Twitter porque ella va a ser la protagonista. Diciéndole, la gente le decía cosas como, ¿cómo van a poner una supermodelo? Ella no tiene talento, no me parece linda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la campaña del guiño tiene que ver con las mujeres o quien seas, tenés que hacer lo que quieras sin importar lo que te digan. Y esa campaña, por ejemplo, ganó un premio en el Festival de Cannes. Y después, si cambiamos la página, otro estamos hablando de mujeres, pero también hay grandes cambios en lo que tiene que ver con la construcción del hombre. O sea, no sé qué habrá pasado en México, pero en Argentina las publicidades de la marca de desodorante Axe han sido nefastas.
Así es,
siempre
igual,
mostrando igual, siempre mostrando a hombres heterosexuales, cis, blancos, que salen con mil minas y que las minas son objetos directamente. Ya no sé si esas mujeres tienen algo para decir en esa propaganda, me parece que son tan pintadas al óleo. Entonces, Axe, en un momento, que no tengo dudas que hay un cambio en su discurso por una cuestión de que quedó muy desfasado, hace una publicidad que se llama It's Okay for Guys, que lo que hacen es una recopilación de las preguntas que los hombres le hacen a Google. ¿Qué preguntas? ¿Es normal que un hombre llore? ¿Es normal que un hombre le guste el color rosa? Son algunas inquietudes que hombres en todo el mundo le estaban haciendo a Google. ¿Se entiende, no? O sea, es gente que le pregunta a Google si está bien lo que siente de sí mismo, o si está bien lo que está sintiendo, si está bien visto, lo cual es un delirio, por así decirlo, en el sentido de que cómo van a ser Google el que le dé las respuestas a esas personas que tienen que ser lo que quieren ser, por así decirlo, ¿no? Hay algo que no está funcionando en el mundo si la gente le pregunta a Google si está bien cómo se siente consigo mismo. Y bueno, y esta marca de hombres visibiliza este asunto. Y por último, otro ejemplo claro tiene que ver con la incorporación de el movimiento trans en las propagandas. Acá en Argentina, bueno, por lo menos acá se vio una de Zona Jobs, que es una plataforma para búsqueda de trabajo online, que incluyó a una chica trans como protagonista de la publicidad, que también esa sugiero que la compartan porque está muy buena, va jugando un poco con una persona que se está diciendo que no se sentía a gusto en su trabajo y que necesitaba encontrar un trabajo donde se sienta bien, y tiene una vuelta a la publicidad que no la voy a spoilear, pero está buena porque te muestra un poco te muestra un poco el prejuicio y lo que realmente está pasando, ¿no? Y después la más emblemática tiene que ver con una marca de té que se llama Brooke Bond Red Label, que eligió un grupo transgénero de, me parece que era de la India, que es un grupo, los transgéneros en la India son súper excluidos, estigmatizados, y eligieron un grupo transgénero que hizo un tema musical que le fue súper bien para mostrar la nueva variedad de tés. Y eso es más o menos como un raconto de las publicidades que están marcando un poco de cambio en lo que es la industria publicitaria, por así decirlo.
Sí, Lila, vamos a compartir en redes todas las publicidades que nos mencionaste, porque se escuchaban bastante bien, sobre todo la de trans y buscar trabajo. Esa tengo curiosidad porque no la he visto. Entonces,
bueno, búsquenlas. Es del año pasado, de Zona Jobs 2018, se llama Juana la protagonista.
Okay. Oye, Lila, ¿algo más que quieras agregar, lecturas que quieras recomendar para por acá, para nuestros radioescuchas?
No, que básicamente que estén atentas, es verdad, yo también tengo mis temores, por así decirlo, de cuánto de verdad estas publicidades están genuinamente conectadas con lo que está pasando y cuánto lo único que les importa es vender. Y la verdad es que creo que no existe esa respuesta del todo, pero hablando con mujeres que trabajan en la industria publicitaria, que para ellas también es, eso es un todo un tema aparte, que eso es otro programa directamente, que es quiénes son las cabezas que piensan esas publicidades, ¿no? O sea, qué pasa con las mujeres, por así decirlo, que están en esos espacios de la industria publicitaria y que no empujan a que se cambien esos discursos. No digo que solamente tengan que ser ellas, pero también me preguntaba un poco de qué les pasa a ellas cuando lanzan adentro de su agencia una publicidad así. Y cuando vas hablando con creativas publicitarias te dicen, y no tenemos voz, no tenemos voto, no alcanzamos puestos jerárquicos, vivimos situaciones de micromachismos, y todo este movimiento feminista está haciendo que grupos de mujeres de la industria publicitaria empiecen a armar colectivos para repensar sus propias prácticas. Entonces creo que hay un movimiento, que hay algo que está cambiando, que la gente de la industria publicitaria no puede hacer mirar al costado todo esto que está pasando, y que vender o no, creo que ese no tiene que ser, no tenemos que poner el foco ahí, sino en que hacer una sociedad más igualitaria y justa, que creo que es lo que todos queremos, igualdad de oportunidades y todo lo que propone el feminismo. Y la publicidad es una gran herramienta para mostrar que esos otros mundos son posibles y se puede vivir bien, en paz, en diversidad y todo eso que todas nosotras sabemos que es posible.
Así es, Lila, pues nos quedamos precisamente con esta idea de que son bienvenidas las publicidades que busquen fomentar otro tipo de representaciones, pero igualmente como público tenemos que ser críticas con ella y también como creadoras y dentro de la propia industria. Y pues agradecerte por estar aquí con nosotras este día.
No, gracias a ustedes por llamarme. Es un gran mimo saber que en México por lo menos 3 personas me leyeron.
Muy, muy fans del artículo, la verdad.
Y pues, bueno, buenísimo, y para lo que necesiten, por ahora este artículo, pero ya vendrán otros seguramente.
Perfecto, pues estamos al pendiente y también en nuestra audiencia lo estaremos poniendo en redes sociales para que lo puedan ver. Muchas gracias, Lila. Les recuerdo que estuvimos hace unos segundos en entrevista con Lila Wendersky, periodista y productora que escribe en el diario argentino La Nación, en el cual la leímos, y produce los programas de radio de Acá en Más y Tarde para Nada. Muchas gracias. Sí. Sara nos va a presentar una canción.
Pues vamos rápidamente a escuchar $5 de Christine and the Queens.
Every option mind the day I let myself carry away, then you get $5 baby blues, $5 baby. Kneeling down for all the care you let them pay and went ahead. It is still $5, baby blues, $5, baby. $5, baby blues, $5, baby.
Ya estamos de regreso en Rolas sin Roles y este bloque es solamente para despedirnos y decir rápidamente nuestros shoutouts, así que Ale.
Mi shoutout es para el comercial que les estaba contando el bloque anterior sobre Bonafont. Se llama Avancemos por la Igualdad y se lo vamos a compartir en redes sociales para que lo vean.
Mi shoutout es para una TED Talk que recomienda Lila en su artículo, que se llama Revelando estereotipos que no nos representan, de Yolanda Domínguez en el TED de Madrid. Y pues ese es mi shoutout.
Mi shoutout es para las personas que nos comentaron en redes sus comerciales favoritos, y especialmente me gustaría compartir con ustedes uno que me mandó Andrea Rodríguez Plata por Twitter, que es de HSBC, también en Argentina precisamente, y que se llama No es No, y es una dinámica, un experimento social en un cajero,
Ajá. Y que le tienen que poner que no y que no y que no mil veces antes de hacer su retiro, y se dan cuenta, según esto, cómo es pues horrible tener que repetir una y otra vez que no.
Bueno, nos vemos la semana que viene con nos temas escuchamos. Muy interesantes. Nos escuchamos o nos vemos si quieren también. Vengan a vernos a la cabina. Y les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, en todas las habidas y por haber, y en todas nos llamamos Rolas sin Roles.
Hasta en Twitch ya. No es cierto.
Nuestro canal de YouTube y todo.
Gracias a Giovanni Robles, que estuvo. Giovanni Esquivel Robles, que estuvo en la operación.
A Nati Silva en la asistencia de producción y en redes sociales.
Y a Lila, que estuvo por acá, Lila, para platicarnos de su artículo. Y pues nos escuchamos la siguiente semana.
Nos Así vemos. Es. Bye bye.
Se quedan con Cámara Eco.
El martes de maratón completo.
¿Rolas sin roles?
¿Rolas sin roles?
Rolas sin roles.
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 Rolas sin roles.